se viene ya, pito en la boca, silbatazo inicial, se mueven las bolas y arranca el Fútbol Podcast.
Bueno, pues, como sabíamos, el primer equipo que empezó este set de capítulos del Mundial, sabíamos que no íbamos a terminar completamente todos. Y pues, bueno, el día de hoy tenemos a Isaac, que vuelve a aparecer después de esa eliminación de su Club América. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues mira, aquí feliz porque... Esperemos el jueves y domingo que sea la final, que Pachuca sea campeón, ¿no? Entonces, yo creo que estás de nuestro lado porque pues el enemigo rojo sacó a tus águilas.
¿Cómo
vas a apoyarlos?
Estoy ahí en medio, ¿no? Por una parte sí quiero que hayamos quedado a perder con el campeón, que en este caso sería el Toluca. Pero otra parte también está ahí cierto resentimiento, ¿no? De la eliminación. Estoy en medio. Que gane el mejor.
¿Qué tal? ¿Qué sentiste con ese fuera de lugar de Henry? ¿Qué tanto lo gritaste?
Un montón. Era la historia perfecta, ¿no? Henry Martín, después de todas las críticas que había recibido, meter el gol que nos metía a la final y que lo anularan por 2 centímetros, se sintió bien feo.
Y luego también, bueno, creo yo que si anota ese gol, Henry aseguraba más que nada su pase al Mundial, ¿no? Bueno, su participación, individualmente hablando. Ahora con esto que, pues, veremos si llega ese último corte, si se queda aquí en México. Vamos a ver cómo le va a Henry.
Yo creo Pero que bueno. Más bien aseguraba su titularidad, ¿no? ¿O tú qué piensas?
¿Tú crees que el jugador cortado sea Santiago Jiménez?
Yo creo que sí.
Porque tenemos, bueno, la lista que se acaba de filtrar o que se acaba de dar, ponen a 4 centrodelanteros que, pues, como tú y yo sabemos, pues no va a servir de nada llevar 4 centrodelanteros a un Mundial, y menos en un sistema donde, pues, el técnico mexicano solamente apuesta a jugar con uno. Entonces... Pues veremos. Santiago Jiménez empezó bien en Holanda, pero ahorita creo que ha ido a las caíditas, ¿eh? Entre azul y buenas noches sus participaciones cuando entra de cambio, cuando está de inicio. Entonces, pues veremos quién es el sacrificado. Pero pues ahora sí, a lo que venimos, ¿no? Quinto capítulo y pues quinto grupo. Ya superando la barrera de la mitad, llegamos al grupo... Pues quizá uno de los más complicados, a mi gusto, de este Mundial. Más apretados. No sé si sea el grupo de la muerte. No sé cómo lo pienses tú.
Yo pienso que sí, es el, como dices tú, el más apretado. Todos están muy parejos.
A excepción quizá de alguna selección que ahorita vamos a platicar. Pero bueno, vamos con el grupo que encabeza, pues... Ahorita vamos a iniciar con la Furia Roja, ¿no? España que viene de una clasificación, pues podríamos decirlo, bastante sencilla. En su camino hacia Qatar jugó 8 partidos, de los cuales ganó 6, empató 1 y solamente perdió 1. Clasificó como líder de su grupo con 19 puntos y pues creo que... Pues tuvo un camino fácil España, pero ya en la Liga de Naciones llegó a la final, ¿no? Me parece, en la Liga de Naciones.
Sí.
Que apenas se jugó. Y pues bueno, España juega normalmente con un 4-3-3 y la Furia Roja desde hace ya algún tiempo tiene un sistema táctico y de juego muy conocido. Quizás esto... con la poca fortuna en su cambio generacional de aquella selección campeona del mundo y pues le ha costado, ¿no? Bueno, le costó un poquito en los mundiales pasados y veremos en cuanto a nombres, pues Los europeos tienen un sólido número de jugadores por posición. Los dirigidos por Luis Enrique tendrán la oportunidad de volver a colocar en una posición decente en el actual campeonato. ¿A quién ves tú como jugador más importante de España?
Yo creo que en la portería. Tal vez también en la central. Aunque en la portería, bueno, como hablábamos en este caso en la delantera de nuestra selección, es el mismo caso o un caso muy parecido en la portería, ¿no? Hay cuatro porteros y de nada va a servir a llevar a cuatro. Uno va a ser cortado y creo que están en el mismo nivel. Yo creo que si Kepa anda en su mejor momento, como ahorita lo ha demostrado, que trae muy buena racha, pues podría ser muy importante. Y con la experiencia, y si no está lesionado, creo que Sergio Ramos es el que va a ser el más importante de esta selección.
A pesar de su edad, ¿crees que siga siendo el referente de la actual Furia Roja? Bueno, creo yo que, como menciono, el cambio generacional se ha visto muy lento en esta selección, ¿no? O sea, tenemos, por mencionarlo nuevamente, a Sergio Ramos. En algunas convocatorias llegó a estar todavía Piqué, está Jordi Alba, Azpilicueta, Sergio Busquets, que son jugadores ya bastante veteranos. Entonces, sí, habría que ponerle un puntito, un asterisco a España. Creo que es en la edad, al menos en la zona baja, y por ahí le podría costar, pero en general creo que su ataque y su medio campo son bastante rápidos y veremos qué puede mostrar España, ¿no? ¿Tú qué esperas de España para este Mundial?
Yo creo que se quedan en fase de grupos. En Rusia se esperaba más y la verdad es que fue decepcionante, ¿no? Se fueron en octavos con el anfitrión. Y en el 2014, pues ni hablar. Creo que una generación tan buena como la que tuvieron en el 2010, por lo menos de momento no la veo. Tal vez en el 2026, que es el próximo mundial, ya vamos a ver por ahí a un Gavi, a un Pedri mucho más desarrollados, un Ansu Fati. Pero ahorita creo que esa falta de jugadores en ciertas posiciones, como que no tienen un centro delantero tan letal como, te digo, en el 2010 que estaba Villa o el Niño Torres, pues ahorita no lo veo tan claro. Entonces creo que van a ser una de las decepciones del Mundial.
Sí, y hay mencionar, ¿no? O sea, España llega como séptimo en el ranking de FIFA, ¿eh? No es cualquier cosa también España. Claro que, pues, su ranking se basa un poco en los años pasados y a España no le ha ido tan mal, pero no es como la España que normalmente, pues, le daba miedo a cualquier selección de enfrentar. Creo que, como dices, se ha debilitado y posiblemente el potencial máximo que pueda demostrar esta selección sea hasta el siguiente mundial. Creo que están en ese proceso todavía de formar una selección nueva y que dé para mucho. Entonces, pues ahorita vamos viendo cómo los acomodarías tú para este mundial, porque vamos a dar un paréntesis, ¿no? Hace unos capítulos donde participaste también, hablamos de la Liga Mexicana. Y pues los dos dijimos que Pachuca llegaba a la final y Pachuca está en final. Entonces, en una de esas también nos volvemos profetas en este mundial y clasificamos a uno que otro, que no muchos esperan. Pero bueno, ya, regresemos. Otra selección que está en esta participación de este grupo son los ticos. Costa Rica, que viene de la vía del repechaje, eliminando a Nueva Zelanda 1-0. Ahí, ¿no? Los ticos. Pues Costa Rica es una selección que normalmente juega con una alineación de 4-5-1, bastante acorde, creo, a sus jugadores. Y pues lejos está aquella selección que fue la revelación en Brasil 2014. Los ticos son otra selección que llegan con lo justo a Qatar, para mi gusto. más mérito de nivel bajo que hay en CONCACAF. Y pues premio para los que lidera Keylor Navas. Al igual que ya la ya mencionada Furia Roja Española, Costa Rica ha batallado para encontrar referentes con buen presente y futuro. Pese a tener nombres sin tanto peso, los centroamericanos querrán dejar todo en el que puede ser el último mundial de pues, sus grandes figuras. Entonces, creo que van más por el orgullo a pelear a este mundial que pues, por fútbol. Pues creo que está de más mencionar, pero pues háblanos de quién crees que sea el jugador más importante para los ticos, ¿no? Creo que todos sabemos el nombre de esa persona.
Como dices tú, creo que ya todos lo sabemos, Keylor Navas, y de ahí tal vez con la experiencia de Brian Ruiz, la de Joel Campbell en ataque, para tener esa columna vertebral, ¿no? Igual por ahí la revelación de la que no se habla tanto, aunque también es de cierta manera, como dices tú, por esa falta de referentes que no han encontrado, como por ejemplo en el 2014, pues tal vez Gerson Torres, ¿no? Que pues ahí viene más o menos en un nivel regular, dentro de lo regular que tiene Costa Rica. La verdad, yo no le veo tanto. Igual creo que sus posibilidades no son muchas para este mundial. No sé tú qué pienses.
No, sí, igual coincido. Creo que Qatar, pues, bueno, Qatar, Costa Rica va básicamente a pasearse, ¿no? A Qatar, a conocer un nuevo continente, un nuevo país. Y pues no creo que sean una selección que le saque sustos, ¿no? Alguno de los demás selecciones. Que sí, que sabemos que en cancha, pues ya el fútbol, a pesar de que juegues contra 11 profesionales, quizá un equipo amateur pueda darle partido, porque pues dentro de la cancha sabemos que pues la barrera y el nivel de los futbolistas, pues hay veces que se rompe y pues el corazón gana. Entonces te digo, mencionar nuevamente que los ticos, pues muchas de sus figuras, como ya los mencionaste, principalmente Keylor y Brian, pues va a ser su último mundial. Entonces, yo creo que querrán dejar aún mejor sabor de boca que el cual dejaron en Brasil 2014. O sea, para mí Costa Rica, pues creo que ya va en decaída, ¿no? Su nivel futbolístico. Pese a eso, pues en ranking FIFA se colocan por encima de Canadá. Canadá es lugar 41 y los ticos están en el 31, 10 posiciones arriba. Entonces, pues puede que le saquen en algún periodo de tiempo un susto a alguno de las grandes selecciones, pero hasta ahí, solo pequeños sustos. Y pues ya vamos apenas, o sea, iniciando, pero ya arrancamos rápido con la mitad de este grupo. Creo que en el duelo España-Costa Rica, ¿crees que haya goleada? ¿Crees que exista una diferencia abismal por los nombres, más que nada, o crees que esté parejo?
Por nombres yo creo que sí, pero pues hablando en este concepto de que son 11 contra 11 y que todo puede pasar, yo creo que no, yo creo que va a estar parejo. Algo que tienen en común ambas selecciones es que tienen a jugadores ya muy grandes de edad, entonces ya no hay tanto esa diferencia física. Yo siento que salvo el ataque de España, que es más joven y es ahí por donde podríamos ver tal vez una goleada, yo creo que va a estar muy parejo. Yo creo que hasta andan empatando,
Sí, porque pues como dices, ¿no? Quizá el fuerte de los españoles en el ataque sea la velocidad y pues la conducción de balón y definición, pero pues sabemos que también enfrentan a uno de los que fue mejores porteros en el mundo. Y para mí, quizás mencionarlo, el mejor portero que ha habido en CONCACAF, que es Keylor Navas. Tres Champions, y creo que fue fundamental en al menos las tres para conseguirlas. Entonces, sabemos que no es su fuerte de Costa Rica defender, pero pues tienen en el fondo a un experimentadísimo portero que gana partidos.
Yo pienso que incluso en eliminatorias, ¿no? Se vio así, que si Costa Rica está en el Mundial, pues es por Keylor, porque incluso como empezaron, pues pensábamos que no iban a ir. Por ahí había empezado mejor Panamá y pues la remontada de puntos se dio gracias a Keylor.
Sí, y mencionar también que, o sea, yo digo que ahí flojito Costa Rica, pero anduvo peleando con hasta las últimas jornadas, como mencionas, con Estados Unidos y hasta con México para el pase directo. Que me parece, si no mal recuerdo, solo hubo diferencia de goles para que Estados Unidos avanzara y Costa Rica se fue a repechaje, o no sé si fue 1 o 2 puntos, o sea, no fue tan abismal la diferencia. Ya de ahí Panamá, pues, como mencionas, estuvo peleando, pero pues sabemos que les falta aún a los panameños, y pues quizás con esa apertura de 50 lugares más para el próximo mundial puedan estar, ¿no? Que creo que en CONCACAF, creo que también una de las sorpresas podría ser Jamaica, ¿no? Porque pues vamos a tener 3 selecciones directamente de nuestra confederación, pues los 3 anfitriones, entonces pues posiblemente esté ahí Jamaica o Panamá, y pues ya veremos qué tal le va a Costa Rica en el próximo proceso, ya sin algunas de sus figuras, o pues con sus figuras ya totalmente cayendo en un nivel paupérrimo, ¿no? Sigamos con Alemania, los teutones. Alemania, pues, maneja una alineación de 4-2-3-1, y La Mancha vivió algunos momentos trágicos, tocando fondo en el Mundial anterior, precisamente. Alemania, pues, recordemos, en el Mundial anterior no clasificó a siguiente ronda. Compartió grupo con México, con Corea del Sur y con Suecia. Y a pesar de que no fue su mejor participación, quedó ahí cerquita de pasar de la fase de grupos. La transición vivida en cuanto a nombres futbolísticos ha cobrado factura para algunos que en su momento eran inamovibles para esta selección. Pues en su prime pues eran los mejores del mundo. Mencionar claramente a pues el mejor portero del mundo, que fue Manuel Neuer. Creo que ahorita no le da para mí el ser el portero titular de Alemania. ¿Crees que Manuel Neuer siga siendo el titular, o ya haya un cambio ahí en la portería, en el fondo, de los alemanes?
No, yo creo que Neuer es como el Ochoa alemán, ¿no? Sin importar si anda bien o anda mal de nivel, siempre lo van a poner. Ya tiene asegurada su titularidad.
¿Crees que, por ejemplo, pues mucho fue tema de controversia para la prensa alemana y pues en general en el mundo? Precisamente eso, el Mundial anterior Manuel Neuer llegó justito al Mundial, ¿no? Venía de una fractura en su pierna izquierda o derecha, no recuerdo bien. Y Marc-André ter Stegen se había aventado un temporadón con Barcelona y ni eso le alcanzó para ser titular. Entonces, ¿para ti sigue siendo Manuel Neuer mejor que Marc-André ter Stegen?
Sí, yo creo que, como dices tú, si en el 2018, que tuvo un temporadón con el Barcelona, no lo pusieron, ahorita que Ter Stegen ha bajado su nivel, porque no ha tenido como que las mejores temporadas, en esta ha ido subiendo, la verdad ha sido de lo más seguro del Barcelona, pero no creo que le alcance para que le quite la titularidad a Neuer.
Bueno, como ya mencionamos, pues en la transición de futbolistas que eran inamovibles, pues también con ese mismo poder que tienen los alemanes de generar nuevos jugadores y nuevos talentos emergentes para su presente y su futuro. pues el futuro alemán se ve un poco asegurado por las promesas que van saliendo y los jugadores que actualmente pueden rendir a largo año. Los teutones suelen ser siempre aguerridos y competitivos por su orgullo deportivo. El poderío alemán querrá verse desde ya en Qatar para así darle vuelta rápidamente a la tragedia futbolística que sucedió en Rusia. ¿Qué jugador para ti crees que sea más determinante para Alemania en el próximo Mundial?
Yo creo que hay varios, pero el que va a ser el líder de este equipo va a ser Kimmich. Es el que en mejor momento anda, incluso yo lo metería como el mejor mediocampista defensivo del mundo. Entonces creo que va a ser el más importante para este equipo. Va a ser el que le dé equilibrio tanto en defensa como en ataque.
Y Kimmich, que es un futbolista que no ha de superar la barrera de los 26 años, es, creo, el presente y el futuro de Alemania. Una Alemania que en este momento y llega al Mundial como lugar 11 de ranking FIFA. Y pues es sorprende ver a Alemania fuera del top 10, del cual siempre está acostumbrado. El presente alemán creo que no es del todo pues color de rosa, ¿no? En la Liga de Naciones creo que no les fue tan bien como debería haberles ido, como pensaban que les iba a ir. Justamente pues quedan en tercero de su grupo, que compartieron con Italia, con Hungría y con Inglaterra, ¿no? Creo que de 5 partidos Alemania solo pudo ganar 1, empató 4 y perdió 1. Entonces, no sé qué tanto pueda demostrar Alemania que en este Mundial puede darle la vuelta a lo que normalmente nos tiene acostumbrados a verlos. Creo que por eso mismo el bajo nivel de las selecciones puede ser el grupo más competitivo, ¿no? Creo también mencionar que hay algunos jugadores que pueden ser sorpresa para muchos, pero por ejemplo en este seleccionado mencionar a Havertz, que anda ahorita como queriendo renacer, ¿no? Entre las cenizas. Ver también a un Musiala, un chico, pues quizá es el joven más prometedor del mundo. Y pues de ahí creo que lo que más le costaría a Alemania en este Mundial, al igual que España, sería la defensa. Para mí no creo que tengan la mejor defensa en este Mundial. Y pues a pesar de eso, puede dar algún salto competitivo para otras selecciones. Ya siguiendo un poquito la incógnita de quién es el último de este grupo, pues es nada más y nada menos que Japón. Japón, que viene de un largo camino para clasificar al Mundial. Japón pasó como segundo de su grupo. Y pues eso lo hizo acreedor a aventarse pues un pase, pues cómo decirlo, cómo mencionar, un poquito más largo. Y pues le ganó la partida a Australia, que pues también están en el Mundial, pero pues ellos llegaron por la vía del repechaje. Japón en su camino al Mundial tuvo 10 partidos, de los cuales ganó 7, empató 1 y perdió 2. Compartió grupo con Arabia Saudita, que pues fue líder, y solamente le ganó por un punto. Creo que los japoneses son esa selección que en categorías menores siempre compiten y le sacan sustos a todos por su gran orden defensivo y ofensivo. Pero creo que ya en categorías mayores a los japoneses les cuesta, y les cuesta bastante. No sé qué se deba, pero normalmente pues se les tiene cierta estima de que pueden hacer algo, y a la mera hora pues creo que no terminan de dar ese ancho. ¿qué le falta a Japón para pues realmente competir en un mundial ya categoría pues de primer nivel, ¿no? Porque como menciono, creo que tú también lo has visto, Japón siempre en categorías menores, sub-17, sub-20, inclusive Juegos Olímpicos, compite y siempre llega a instancias finales. ¿Por qué en los mundiales ya de categoría mayor, pues a Japón no se le ve como una selección fuerte? ¿Qué crees que sea? ¿A qué se deba?
Yo creo que tienen un poquito como parecido a la selección mexicana, en la que no tienen a jugadores en las ligas top, o bueno, están en las ligas top, pero no en equipos tan grandes, ¿no? Creo que el que más ha destacado, pues es Minamino, también Kubo, en el Liverpool y en el Real Madrid, pero no han sido como esos jugadores de élite, ¿no? Que puedan guiar a su selección a algo más, de ahí, pues creo que los demás son jugadores regulares, que como dices tú, pueden meter por ahí un susto, pero no pasa de eso porque no van más allá, ¿no? Siempre sabemos de su capacidad en selecciones menores e incluso en la mayor. El mundial pasado, pues se aventaron un juegazo, ¿no? Pero la verdad es que siento que igual, como te digo, tienen cierto parecido a nuestra selección en la que siempre se espera tantito más y no se cumple. Yo creo que en esta ocasión para este grupo van a ser esa selección revelación en la que incluso avanzan, pero no creo que pasen más allá de octavos. Le sigue faltando el colocar a sus jugadores en ligas y en equipos como que de primer nivel para dar ese paso que todos esperamos.
Sí, porque como tú bien lo dices, ¿no? O sea, quizá tienen dos o quizás hasta tres nombres y hasta ahí los japoneses. Creo que, pues, no sé, me gustaría realmente que fueran la revelación del grupo, pero lo veo bastante complicado, la verdad. O sea, no sabría decir si pueden avanzar o no. Los japoneses, pues, gozan de ser número 24 en el ranking FIFA, que no es nada desagradable, ¿no? O sea, creo que fuera de Irán, que están apenas arribita de Japón, pues son los más fuertes, por decirlo, de la Confederación de Asia, y pues tendrán que demostrarlo en sus cuatro partidos. Para ti, de este grupo E, ¿quién avanza? ¿Quiénes son tus dos candidatos?
Alemania y Japón.
¿Alemania como primero?
Sí.
¿Y Japón como segundo? ¿Realmente crees que Japón le gane la partida a España?
Sí, yo creo que por ese aspecto físico va a ser la diferencia para que Japón gane ese juego.
Ok. Y pues, no sé, yo me iría con Alemania también como líder y España, me parece que creo que igual no les da para más, ¿no? Pero pues quizás puedan avanzar, pero creo que Alemania va a estar por encima de todos y como tú mencionas, Japón puede que compita ahí con España por el segundo puesto, pero no sé, yo le doy a España, pero pues a ver qué tal, qué nos dice este mundial, ¿no? Que nos espera. ¿Te parece si nos pasamos al grupo F?
Me parece bien.
Va. Vamos a darle con el F, donde pues encontramos a selecciones como Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. ¿Con quién quieres empezar?
Bélgica, me parece bien.
Vale. Pues Bélgica, pues, sabemos que es esa selección. Bueno, para mi gusto, los belgas son siempre una selección fuerte y que se espera mucho, pero pues que no ha dado todavía ese salto de autoridad que debería de dar por cuántos nombres tiene y pues porque realmente juega bien en Bélgica. Bélgica en su camino a Qatar, en su clasificación para la Copa Mundial, jugó 8 partidos, de los cuales pues se fue invicto, ganó 6 y empató solamente 2. Sí, sí, tuvo un grupo bastante sencillo, compartió con Estonia, República Checa, Gales y Bielorrusia, que pues ninguno pudo sacarle realmente un susto como debería. En la Liga de Naciones pues también no le ha ido tan mal, pero pues también es un poco por los rivales que ha tenido. Creo que Bélgica, si se encuentra con rivales fuertes, puede padecer bastante. Bélgica pues normalmente y desde hace mucho juega con un 3-4-3 o 3-5-2, dependiendo cómo lo quieran ver. Y pues tiene línea por línea, creo que al menos un jugador top entre ellas, ¿no? Quizás, como creo yo, a muchos equipos europeos o a muchas selecciones, la defensa les cuesta bastante porque no tienen jugadores o defensas bastante jóvenes que puedan pues ser la diferencia, ¿no? En zona baja. Mencionar, está Thibaut Courtois, tienen en el medio campo pues nada más y nada menos que a De Bruyne, y pues en el ataque pues no hay que dejar de ver a Batshuayi, a Lukaku, a Carrasco, que son bastante pues nombres que pueden marcar la diferencia. ¿Tú qué esperas de Bélgica? ¿Cómo los ves para este Mundial? ¿Crees que ahora sí puedan llegar a estancias definitivas, quizás semifinales o quizás hasta la final?
A mí me deja muchas dudas este Bélgica. Creo que si en los Mundiales pasados que tenía a sus jugadores en su prime como... Bueno, creo que el que a mí en lo personal me gustaba más es Hazard, que ahorita pues la verdad está muy disminuido de nivel. Si ahorita no está igual Lukaku, que no está viviendo su mejor temporada, incluso apenas va regresando de una lesión, y como dices tú, su defensa, que la verdad pues ahorita está jugando en ligas de muy bajo nivel como la Qatarí, la Árabe, pues creo que no, yo creo que si no lo hicieron en su momento en el que la mayoría estaba en su prime, pues ahorita no creo.
Les va a costar.
Sí.
Sí, yo también entre Andy Vertonghen y Néstor Araujo, pues elijo a Araujo, ¿no? La verdad. Que no es por despreciar, ¿no? Ni nada, pero creo que la comparativa para mí es bastante pareja entre Araujo y Vertonghen. Inclusive hasta Araujo para mí es mejor nivel que el mismo Vertonghen. Entonces, pues solamente para mencionarlo y que pues se tenga como una perspectiva de la defensiva de los belgas, ¿no? O sea, creo que es su punto más débil y quizá les pueda costar pues quizá hasta su participación, ¿no? En el Mundial. Bélgica, que duró mucho tiempo como primer lugar del ranking FIFA, llega al Mundial como segundo. Nada despreciable ese segundo lugar. Creo que todos quisiéramos tener a nuestra selección entre los primeros tres. Y pues Bélgica se ha mantenido. Vamos a mencionar ahora a Canadá. Canadá, que llegó al Mundial como líder de CONCACAF, siendo los número uno en su clasificación. Pero pues en cuanto a ranking FIFA, pues como ya los habíamos mencionado anteriormente, llegan en el lugar 41. Creo que es de las posiciones más bajas para este Mundial. Bueno, al menos en ranking FIFA de una selección. Canadá, pues viene a demostrar que ya es quizás su momento futbolístico. Para muchos, creo que puede generar bastantes expectativas, pero no creo que pueda hacer algo Canadá. Y para mí, quizás sea la selección que peor se le dé en este Mundial en cuanto a CONCACAF. Creo que de los cuatro representantes, Estados Unidos, México, Costa Rica y Canadá, creo que estos últimos van a ser los que peor les vayan en el Mundial. ¿Crees que Canadá avance de ronda? ¿Crees que Canadá sea sorpresa en su grupo o simplemente va a pasearse?
Yo creo que al revés que tú, pienso que es una selección que está infravalorada. Podría hacer por ahí la hazaña como el Costa Rica de 2014. Creo que tiene jugadores muy, muy interesantes. Como todos sabemos, pues el más destacado es Alfonso Davies, ¿no? Del Bayern. Pero también Jonathan David del Lille, por ahí. Y alguno que otro. Creo que este equipo, más que por nombres, como por ejemplo Bélgica, que tiene muchísimos nombres, destaca mucho por su juego en conjunto, ¿no? Lo vimos en las eliminatorias. Aparte, pues traen mucha juventud, traen velocidad, cosa que en algunas otras selecciones no están tomando tan en cuenta. Y yo creo que sí van a pasar de ronda.
Sí, y mencionar, ¿no? O sea, también a Eustaquio, el contención, que es el que normalmente le da el equilibrio a la selección. Davids, que normalmente en Alemania lo vemos como lateral izquierdo, en su selección normalmente es extremo izquierdo. O sea, lo ponen más adelante. Quien no desconoce esa posición porque fue una de donde inició, pero o sea, sí sorprende, ¿no? O sea, su estado físico de este jugador y su evolución en las últimas temporadas. Veremos qué puede pasar con este Canadá. Creo que puede competir ahí por el segundo lugar, pero no lo veo para mí avanzando de ronda. Aquí el que me parece que va a ser la sorpresa, al menos de este grupo, es el que vamos a mencionar ahora, que es Marruecos. Marruecos, que quizás para muchos no es la gran potencia, pero pues Marruecos siempre puede ser una buena alternativa en el fútbol. Los marroquíes llegaron como primer lugar de su grupo, lo cual les hizo acceder a la fase final para la clasificación a la Copa Mundial. Y pues en su clasificación a la Copa Mundial, pues no les tocó quizá el rival más fuerte. Y pues avanzaron de ronda, eliminando a, me parece, ay, no recuerdo bien, pero ahorita te lo confirmo, eliminaron a Congo en las eliminatorias. Marcador de 4-1, nada difícil, y pues quizás sea una selección que pueda competir. Los marroquíes, que tienen entre sus nombres a Bono en la portería, Amrabat en el centro del campo, a Hakimi como lateral, a Masraoui, a Hakim Ziyech, a una marroquí alemán, a Harry, y pues tienen bastantes nombres realmente que pueden ser curiosos y pueden llamar la atención de cualquier equipo europeo. ¿Cómo ves a los marroquíes?
Yo creo que tienes razón. Es una selección que puede ser la revelación. Sí los veo avanzando de ronda. Tienen nombres muy infravalorados. Yo creo que la verdad sí pueden dar la sorpresa. Incluso los vería por ahí llegando a cuartos. Incluso en una de esas hasta la semifinal, ¿eh? Veo que junto a Senegal son las dos selecciones africanas más fuertes. Y sí, además, bueno, en Nesiri creo que es un delantero que puede terminar de completar todo esto, ¿no? Que ya dijiste, con los otros nombres como Hakimi, como Bono, como Amrabat, como Sofiane Boufal. Yo creo que sí. Veo a Marruecos llegando lejos, a pesar de que no se esperaría mucho de ellos.
Y precisamente, como mencionas, Marruecos, en cuanto a ranking FIFA, solamente está por detrás de Senegal. Senegal se encuentra en la posición 18 y Marruecos en la 22. Creo que las condiciones climáticas de este mundial tan atípico le pueden favorecer a los africanos, a Marruecos, que pues no están tan desacostumbrados al clima, a las condiciones de humedad y cosas que a alguno les puede afectar. Creo que los marroquíes están bastante bien pues ambientados en este tipo de climas, y eso puede favorecerlas. O sea, su estilo futbolístico no es tan malo como quizás muchos pensarían por ser africanos. El fútbol se ha modernizado tanto que créanme que esta selección puede hacerle daño a cualquiera, ¿no? Y como lo mencionas, puede ser la sorpresa. No lo veo como caballo negro, pero sí sorpresa. Para mí el caballo negro de este mundial, ya lo mencionamos en el capítulo anterior, que si no lo han escuchado, pues lo pueden escuchar. Nos pueden seguir también en todas las redes sociales como @jugarpodcast. Y pues para mí el caballo negro de este mundial está en el grupo D y se llama Dinamarca. Entonces, aquí de este lado, porque pues ya sabemos que son llaves distintas, puede que los marroquíes hagan ciertas travesuras, ¿no? Entonces, creo que tienen un grupo bastante ad hoc para demostrarlo. Canadá creo que puede ser un rival con un partido muy lindo que se pueda dar entre Marruecos y Canadá, muy abierto, muy rápido, y puede haber bastantes oportunidades para ambos equipos. Y pues mencionar contra la selección de Croacia, creo que Croacia es de esas selecciones que están ya en un cambio generacional. Creo que lo vivido en Rusia 2018, el mundial anterior, para mí fue muchas coincidencias para que Croacia haya llegado a estas instancias finales. No creo que lo vuelva a repetir. Creo que este mundial Croacia se va a quedar pues en fase de grupos y regresa rápido a casa. Croacia en su camino al mundial tuvo 10 partidos, ganó 7, empató 2 y solamente perdió 1. Mucho está que en su grupo pues compartió con Malta, con Chipre, Eslovenia, Eslovaquia y Rusia. Selecciones que quizás ninguna figure como pues en algún otro grupo pudo haberle competido más, quizá Turquía o hasta Noruega. Y creo que Croacia no vive su mejor momento. Y creo que solamente, como menciono, fue mera casualidad que los croatas hayan llegado a la final pasada. Sí, tienen nombres bastante interesantes línea por línea, pero igual creo que la edad le pesa bastante a esta selección y le va a pesar. A pesar de que los croatas tienen pues creo que ese aguerrido fútbol, no creo que les dé para mucho en este mundial. ¿Cómo ves a Croacia?
Yo pienso lo mismo, yo siento que se quedan en fase de grupos. Igual uno de sus mayores problemas es la edad. Tienen mucha calidad en todas sus líneas, ¿no? Pero es un equipo muy mayor. Perisic, Modric, Brozovic, son jugadores que te aportan mucho, pero que, bueno, también hay que pensar en esa parte que los juegos son al más alto nivel y cada 2 o 3 días. Entonces yo creo que eso les va a terminar pesando. Igual tienen puntos muy bajos en defensa y Dejan Lovren, a mí en lo personal, no sé ni cómo es seleccionado. ¿Cómo es
profesional?
Sí, pero bueno, yo siento que sí, se van a quedar en fase de grupos. No van a ser una selección sencilla para ninguna de las otras tres, pero creo que no les va a alcanzar para ir más allá de la fase.
Sí, creo que normalmente, bueno, vemos a una Croacia que igual tiene pues un fútbol muy hecho desde hace 4 años, ¿no? Creo que lo que vimos en Brasil contra México fue como el inicio de esa generación de Rusia que les dio experiencia, que fueron pues básicamente la sorpresa y el caballo negro llegando hasta la final. Y creo que ya solo les va a dar para ese mundial anterior y pues en este, como mencionamos, va un poquito de bajada. Creo que no tienen quizá en la zona baja a alguien de poderío, ni en la portería ni en la defensa, y pues básicamente esperarán pues que su medio campo haga todo. Sabemos que Brozovic es realmente, por decirlo con las palabras, es un perro dentro de la cancha, porque es muy agresivo, corre por todo, pero técnicamente quizás le falla algo y pues por eso tiene a Modric a un lado, tiene a Kovacic, pero enfrente creo que también les falta como ese punch. O sea, Perisic siempre va a llegar por las bandas, pero si no tiene alguien en el centro del campo que pueda rematar realmente sus balones, pues creo que será difícil. A lo mejor Kalinic está demostrando buen nivel, Kramaric no ha hecho pues la mejor temporada, entonces no creo que a los croatas les alcance para mucho en este mundial. Y ya hablando de pues las clasificaciones, pues qué comparte el grupo E y F, pues el E y el F comparten que el primero de cada grupo va a enfrentar al segundo del otro. Tú mencionaste que en el grupo E Alemania y Japón clasificaban. Del grupo F, ¿a quiénes ves que clasifican?
Yo me quedaría con... está más difícil. Yo me quedaría con... Me voy a arriesgar. Me quedo con Marruecos y Canadá, como un grupo sorpresa.
Marruecos y Canadá. Ok. ¿Crees que... O sea, tú te vas con tu convicción de que este mundial va a ser de sorpresas y Canadá va a clasificar sí o sí?
Sí, yo creo que
entonces,
sí.
Entonces, pues no sé, la verdad. Yo lo veo un poco Bélgica como líder y Marruecos como segundo. Entonces, en tus cruces, como tus predicciones ya mencionadas, Alemania jugaría contra Canadá y Japón contra Marruecos.
Sí.
En esos cruces, ¿a quiénes das como favoritos?
Yo creo que en el Alemania-Canadá sí no hay más. Alemania lo gana. Y el Japón-Marruecos creo que va a ser un juego muy cerrado. Yo creo que me iría con Marruecos.
Esto, pues, anuado a lo que dices, que posiblemente Marruecos, con una cierta, quizás, buen camino, pueda llegar hasta instancias finales. ¿Quién sabe, no? Porque, pues, en el G no veo ni en el H, más que a dos selecciones que puedan hacerle frente a estos marroquíes. Fuera de ellas, creo que tendría el camino ahí bastante parejito. En mis duelos sería Alemania-Marruecos. Y creo que aquí sigo en la misma línea y comparto contigo. Marruecos creo que puede ser la sorpresa de este lado de estas llaves. Entonces yo pondría a Marruecos todavía llegando al quinto partido. Y en mi otra llave sería España-Bélgica. Y creo que ambos equipos del grupo F avanzarían hasta el quinto partido. Alemania creo que aún le falta dar ese cambio totalmente generacional. Creo que tiene bastantes nombres para hacerlo, a diferencia de muchas selecciones que quisieran pero no tienen los nombres o los recursos en cuanto a capital humano, por mencionarlo así, para hacerlo. Entonces creo que los alemanes tendrían que haberlo hecho desde este mundial. Y pues no creo que lo hagan, entonces creo que les va a pesar por ahí. Y creo que Bélgica-Marruecos pueden ser no quizá los mejores del mundial, pero ahí den uno que otro sustillo. ¿Te esperamos para el próximo capítulo, Isaac?
Claro que sí.
Te quedas, entonces G y H nos quedan nada más. Ya estamos prácticamente a 3 semanas del inicio del mundial. ¿Qué esperas para este mundial, Isaac?
Como el análisis de estos dos grupos, yo espero muchas sorpresas. Siento que vamos a ver a muchos jugadores que a lo mejor no esperamos que destaquen tanto, igual muchas selecciones que no destaquen tanto, pero que nos van a dar mucho más de eso que esperamos.
Y porque todo se tiene que tratar de México, para ti, Zach, ¿México quinto partido o se queda en fase de grupos?
Híjole, está muy difícil. Yo con el corazón quisiera el quinto partido, pero viendo la lista, por lo menos la prelista que sacaron, yo siento que no. Sobre todo si, por ejemplo, ahí enfrentamos a una Francia, que sería lo más lógico que pasara, no veo manera.
Entre, bueno, ya hablando y terminando con los grupos E y F, ¿a quién verías más dúctil para un encuentro, Francia o Dinamarca?
Yo creo que con Dinamarca habría más posibilidad, pero igual no sería nada sencillo, ¿no? Ha sido, como dices tú, un caballo negro. En la Euro, la verdad, nos sorprendieron a todos. Entonces, es por eso que yo no veo tan sencillo el quinto partido, ¿no? Incluso, de alguna manera, lo veo imposible. Aunque igual va a depender de la fase de grupos. Por ejemplo, si le hacemos un buen juego a Argentina, pues sabemos que la selección mexicana también depende mucho de la motivación, ¿no? Igual, si llegan motivados, pues sí. Sí habría muchísima más posibilidad, pero por lo menos ahorita en la previa no lo veo.
Síganos en todas nuestras redes sociales, @futbolpodcast, ahí nos pueden encontrar. También vamos a taggear al buen Isaac para que lo puedan seguir en sus redes. Y pues nada, agradecerles que estén hasta acá con nosotros y pues esperen ya próximamente la resolución de estos capítulos, que pues sí, normalmente todos pensarán, y nosotros mismos también lo pensábamos, no íbamos a llegar tan lejos. Y pues bueno, ya estamos a 3 semanas del Mundial y a 2 grupos de terminar este pequeño o gran espacio que es nuestras predicciones para el Mundial. Quizás habrá una dinámica, puede que hagamos alguna quiniela ahí con algunos premios, y pues espérenlos, ahí vamos a ver cómo se puede dar todo, y los invitamos a participar y a que nos sigan. Y pues nada, ¿y saca algo antes de irnos?
No, como dices tú, síganos y esperen todo lo que está planeado para este Mundial.
Pues bueno, nos vamos. Bye.